les presentamos a nuestro invitado especial de hoy. Es actor sevillano, para más señas. Siempre que va a un estudio lo ilumina todo con esa sonrisa y esa risa tan contagiosa. Pero hoy viene con obra de teatro, ¿no, Alejandro González?
Sí, sí, la verdad, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un pedazo de actor que tenemos aquí en el estudio y que llega a los teatros Luchana, donde va a estar hasta el 5 de octubre con una obra. La obra se llama Si alguna vez hubo un nosotros. Es un drama, pero con luz, ¿eh? Donde él se mete en la piel de Jaime, en el que está junto a la actriz Norma Ruiz, que se mete en el papel de Marla, y están de martes a domingo a las 7 de la tarde. Es un drama intenso sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el amor y sobre las fallas inevitables que surgen entre dos personas que, aunque estén profundamente unidas, no pueden salvar su relación. Pero ojo, ya que está por aquí, ¿eh?, con nosotros, vamos a conocerle un poquito más.
Venga.
Un actor que es natural de Carmona, una localidad de Sevilla, y que desde los años 90 está en activo, desde que debutase allá por Plaza Alta en Canal Sur, y luego empezando a cobrar mucha fama a nivel nacional como Jero en la serie Al salir de clase. Desde entonces ha hecho muchísimas series, pero también cine. Fíjate como aquí, en Las cerezas del cementerio, junto a la gran Concha Velasco.
Le avisé que se cansaría pronto y se burlaba. Mire que es usted terco, haciéndose el labriego para impresionarme. No sabe todavía cómo es de inconstante.
Que me cansé pronto. Pero si estos días he acabado medio bancal. Estoy más contento que nunca. Esto sí que es salud.
Le he traído una limonada.
Una suerte la de trabajar con Concha Velasco, que muchos no pueden contar. Pero
es
claro,
verdad, la gran Concha.
Es que él también ha sido dirigido en cine por Antonio Banderas, por Benito Zambrano o por Ángeles González Sinde. Y en teatro, nada más y nada menos que ha hecho muchas obras. Pero entre ellas, una gran gira con la obra La Golondrina. Sí, junto a Carmen Maura.
La Golondrina. La canción. Mi padre me ha pedido que la cante en el funeral. ¿La conoce?
Me es familiar, sí.
Me hace muy feliz que quieras aprender a cantar. Es una de las cosas más hermosas que hay en la vida. Pero hay otra cosa también muy hermosa. No hacerle perder el tiempo a la gente.
Esto es muy importante para mí.
Pero a él, como con el teatro y el cine no le bastaba, pues hombre, también en su currículum ha querido añadir actuaciones en videoclips, como en este, en la canción Disconnected, del grupo de rock inglés King, junto a Leticia Dolera. Y claro, si nos venimos ya un poquito más al presente, muchos le asocian a su personaje de Ernesto Selva en la serie La Caza, que acaba de estrenar de hecho nueva temporada, la cuarta, en Irati, en Movistar Plus.
Tú no puedes sacar a la niña de su entorno y llevártela a una ciudad donde no conoce a nadie.
Vamos a ver, Ernesto, que la niña a su edad puede ser feliz en cualquier sitio. Además, que puede seguir viéndola como hasta ahora. ¿Qué es cuánto? ¿Un día? ¿Dos días al mes?
Ojalá los asesinos se cogieran de lunes a miércoles. Podría estar más tiempo en Sevilla.
Ya. Si ya he podido comprobar durante todos estos años que eso no es posible.
Pues bien, hoy la verdad que tenemos a un grande de la interpretación que también está triunfando mucho en La que se avecina. Pero ahora para presentar una obra de teatro. Se llama Si alguna vez hubo un nosotros. Están en los teatros Luchana, recordemos, hasta el 5 de octubre. Recibimos al actor Félix Gómez.
Hola, Félix, bienvenido.
Hola,
¿qué tal estás?
Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación, porque me he puesto, me he ido emocionando por momentos viendo esos últimos 25 años de mi vida pasar en un segundo. Qué de momentos, qué cosas más bonitas, la verdad.
Lo que hemos comprobado simplemente con este repaso es que te hemos visto desde adolescente a joven enamorado y de repente ya padre, ¿no?
Ya estoy cerca de los 50. Pues sí, la verdad, joven, empecé muy jovencito. Tuve la suerte de nada, sin haber terminado aún la carrera de arte dramático, que empezaran a llamarme para series. En Plaza Alta fue mi primera oportunidad, y luego a nivel nacional al salir de clase, que recién acabada la carrera, recién llegado a Madrid, pues que te cogieran en esta serie era un sueño hecho realidad, y que, bueno, que en aquel momento era el trampolín de mi generación, o sea, tuve mucha suerte.
Qué bueno.
Y luego es verdad que, joder, ahora que habéis hecho vosotros el repaso, que muchas veces no lo pienso, ¿no? He ido creciendo con mis papeles y la verdad es que la profesión me ha ido dando hueco en cada momento vital, ¿no?
Pero te lo has ganado tú, ¿eh? Porque hay que decir que realmente a tu padre, lo has contado en alguna ocasión, la crisis del 2008 le dio muy de lleno.
Sí.
Por lo tanto, no ha sido fácil. llegar hasta donde estás hoy. O sea, a ti no te pusieron una alfombra roja para llegar a tus primeros papeles.
No, para nada. De hecho, yo estaba muy alejado de la profesión y al principio cuando solté en casa lo de que quería ser actor era como una locura porque era realmente algo que no era factible. O sea, no lo... ¿Y cómo vas a llegar ahí?
No lo procesaban, ¿no?
Claro. Y, pero bueno, al final, cuando tienes un sueño tan grande, cuando tienes una vocación que de repente se despierta ahí dentro, había una como una fuerza, un vector que es que solo podía ir a por ella. O es que solo podía hacer eso.
¿Entiendes que algún joven esté como dudoso, sin saber qué hacer, sin esa fuerza interior que tú tenías?
A ver, supongo que sí. Yo creo que cada ser humano es un mundo, ¿no? Y evidentemente yo sentí esa vocación, tuve la suerte de que se despertara y que eso me, esa fuerza me llevara y me trajera hasta aquí. Pero entiendo que a otra gente pues no le pueda despertar, ¿no? O que,
pero
o
qué
que estén
pena,
más,
¿no?
Perdidos.
Qué pena.
Sí, hombre, yo siempre lo... Es que tener una vocación es una suerte.
Es una suerte, ¿verdad? Porque... Y dedicarte a lo que vocacionalmente sientes,
sí,
¿no?
Sí, eso ya es. Eso es que te toquen la varita mágica. Por eso a mí cuando me dicen, bueno, te lo has currado, y digo, sí, evidentemente me lo he currado. O sea, hay una parte, evidentemente, que tú le dedicas trabajo, esfuerzo, y que, bueno, pues valdré para esto, ¿no? Pero hay una parte de... Hay una parte de suerte en nuestra profesión, porque yo conozco muchos compañeros, he conocido muchos compañeros que son tan buenos o mejores que yo y que no han tenido la oportunidad de estar en el momento adecuado, con la gente adecuada o no le han dado esa oportunidad. A mí me la dieron, mi parte fue que la supe aprovechar, pero alguien me la tuvo que dar, claro.
Claro, con lo cual el factor suerte es cierto que a algunos parece que nunca está de cara, ¿verdad? Y sí que da rabia porque hay gente muy válida, buenísima y a lo mejor han tenido que abandonar esta profesión, ¿no?
Sí, porque a veces te vienen mal dadas, pues porque no estás en el sitio adecuado o porque no estás preparado en el momento en que te dan la oportunidad.
En el casting que haces, sí, que a lo mejor te ha salido muy mal, ¿no?
Y ese día tú vienes porque has tenido una pelea con tu pareja o has tenido una pelea con tu padre y ese era el día en que tú tenías que dar el 100%. O simplemente no accediste al casting, por lo que sea.
Porque no te enteraste, no,
no
te llegó.
No te enteraste, no tenías tu representante, no te llegó. O sea que, ya lo decía Judi Dench, ¿no? También, o sea que hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. O sea, un poco de suerte es necesaria en esta profesión. Sin ella es difícil estar.
Pues además de ese pelín de suerte, resulta que eres un actor muy versátil.
Gracias.
Y eso también creo que añade mucho, ¿no? A que piensen en ti para determinados papeles y muy diferentes.
Va llegando, con la edad. Yo creo que eso es una de las cosas bonitas de cumplir años, de envejecer, que no cuando somos más jóvenes, pues evidentemente tu abanico de posibilidades de papeles pues está muy cercado a lo que tú das en tu imagen, a tu cara, a tu experiencia vital, a la energía que tú emanas, ¿no? Vas creciendo y claro, ese campo de sensaciones, de experiencia, la vida va pasando por la cara y eso te va ampliando ese abanico de posibilidades. Y si eres un actor un poco... que te gusta entrenar, que te gusta dedicarte a la profesión, que te gusta experimentar, pues evidentemente vas abriendo y vas intentando dar vida a diferentes
hombre,
personajes.
Hombre, a mí me encantan las caras con vida.
Tienes
porque
que tenerla.
Cuando de repente un cirujano te las quita, dices, ¡ay! Para un actor o una actriz,
claro.
¿Verdad? Les quita
algo. Si no te dedicas a esta profesión, si eres modelo o si te dedicas a cualquier otra cosa, pues sí. Pero es verdad que es que nuestra cara en un primer plano es que cuenta muchas cosas. Es que Ernesto Selva, del que hablaba Alejandro, es que Ernesto Selva sin esas arrugas, sin esas ojeras, sin esa piel curtida de vida destrozada, no sería Ernesto Selva, sería... Otro sería el mentalista o sería otro tipo de...
Claro. de
pero no podría dar vida a ese personaje si no respetara lo que está pasando en mi cara, ¿no?
Eso es.
A mí creo que es necesario.
Yo,
pero bueno, también...
Que eso no quita que os cuidéis.
Sí,
pero,
hombre, ¿no?
Pero vamos,
y
que...
Y cuidado que Félix Gómez se cuida mucho, ¿eh? Que es
está en forma, pero bueno, pero
vamos,
sí me
es que,
quedado...
Es que creo que lo del CrossFit con él es una cosa ya a nivel enfermizo, casi,
soy
¿no?
Soy un poco adicto, sí. Pertenezco a la secta del CrossFit, como decimos. Sí, me gusta mucho, pero para mí el deporte...
¿Pero eso qué significa? ¿Que corres?
No, crossfit es un deporte. Eso
levanta
es
una... ruedas de camión y esas cosas.
Bueno, no, es un deporte que mezcla, por decirlo así, lo voy a hacer brocha gorda, ¿vale? Mezcla ejercicios de halterofilia con ejercicios de gimnasia deportiva y resistencia. Y se hacen lo que llamamos el work of the day, el WOD, donde se mezclan y se alternan esos ejercicios. Es alta intensidad. Y
ahora,
es muy divertido.
Es que no me había fijado en el músculo.
Es que está muy fuerte, es que está muy fuerte, cuidado.
Y el músculo a punto de reventar la cabeza.
Claro, se hace 100 flexiones, se corre 3 kilómetros y luego se levanta la rueda de un tractor y dices, pero bueno.
Pero sabéis que para mí el crossfit, lo bueno que tiene es que es un deporte que te mantiene... Tú al final, durante esa hora, tú estás en el deporte, en el ejercicio. Tienes los pies en la tierra. Para mí es una lavadora... Uh-huh. Cada día de la cabeza. Tú vienes,
o sea,
con preocupación.
Cada día vas.
Cada día. Yo voy intento ir de lunes a sábado, pero fijo de lunes a viernes. Una hora cada día y a veces alguna más.
Y a veces alguna más.
Pero me viene
más.
Muy bien para la cabeza, Nieves, de verdad, que es para mí es
ahí salud. Repasas levantando una pesa, ¿repasas el papel o
a veces no? Sí, pero lo bueno para mí es que levantando pesas no tienes tiempo. Cuando tú tienes una barra con 70 kilos por encima de la cabeza, tú lo único que quieres es que la barra no se caiga y da igual si
da igual que por la tarde
mal,
tengas función, ¿no?
Exacto. Que tú ahí lo que quieres es, y eso es lo bueno, que estás presente todo el tiempo. Estás... En
ahí,
tierra todo el
ahí
tiempo.
Estás, eso ¿no? Es. Ay, oye, ¿será esto lo que tenemos que hacer?
Cuidado, a ver si vas a meter a Nieves en la secta del CrossFit.
Pues eres bienvenida, no, no. Eres bienvenida,
sí,
a probar una sesión.
Pero yo no tengo fuerza, por favor.
Mira, el CrossFit está muy mal entendido que es para gente muy loca, muy fuerte, joven. No, el CrossFit no tiene edad. Porque además lo bueno del CrossFit es que si lo haces en un box donde los entrenadores sean unos entrenadores correctos, enseñen bien la técnica, respeten, y tú respetas a los entrenadores, a los coaches, que eso es muy básico. Porque todos los ejercicios son adaptables. Evidentemente no te van a poner una barra de 20 kilos.
¿Te imaginas?
No, vas a empezar con una pica de madera de 5 kilitos.
Claro.
A conocer
mira.
Los movimientos.
Solo
vas a
mi bolso
tomando.
Creo que ya, ya pesa esto.
Tus
yo
bolsos, aseguro, tus
yo
bolsos.
Te invito a venir conmigo un día a entrenar donde yo entreno, si quieres, y verás que puedes entrenar. De hecho, tenemos una compañera, Amparo. Amparo puede tener, no sé, es que 60 y muchos, y está ahí entrenando y es una más de nosotros.
Bueno, pues mira, maravilla pura. Por favor, me has convencido.
Ojo, Nieves.
Ojo, Nieves. Yo soy más de pádel y esas cosas,
más
un poco
pádel.
Más livianas.
Bueno, mientras hagas un deporte.
Claro, hombre, hay que hacer algo, hay,
sí,
que
moverse. Sí, hay que moverse.
Totalmente, y además que es muy necesario. Y sobre todo también, fíjate, para Félix, que normalmente le vemos en papeles dramáticos, ¿no? Con la obra de teatro que nos viene a presentar hoy, es un drama con luz.
Sí.
Ahora, si quieres, nos cuentas un poquito, ¿no? Pero que al final necesita también una preparación para estar bien libre mentalmente, que quizá con el ejercicio físico también lo necesites.
Para mí es o sea, yo me voy acabo de rodar, podemos tener las jornadas estas que tenemos locas de 10, 12, 14 horas de rodaje. Y yo normalmente siempre, casi todos los equipos de producción saben la dirección del box donde voy, porque yo acabo de rodar y me voy al box a entrenar. Si arranco un poquito más tarde la jornada, saben que me recogen allí. Desde las 7 de la mañana yo puedo estar entrenando.
¡Qué bárbaro!
Sí, ese día es verdad que a las 7 de la mañana respondo menos y voy como...
A lo mejor en lugar de 70 levanta.
Son 69, 69, 69.
Bueno, no pasa nada.
Nos podemos conformar, ¿no? Son las 7 de la mañana.
Claro, por Dios. Además, tú un café ya te pones en situación.
Y ya,
un libro, mantita, sé que eso es el planazo de tu vida.
Eso,
¿no?
Para mí, cuando me escapo al campo, es que es una gozada. Es que si estás frente a la chimenea con un café calentito, un buen libro...
¿Ya para qué más?
Y una mantita de lana hecha por mamá o algo de eso. Eso
ahí
ya
está también, ¿eh? Creo que tengo la misma manta que me hizo mi madre cuando me vine a Madrid, y tengo la misma manta desde hace 25 años.
Eso es porque es buena.
Es buena. Cosida por mamá.
Ay, es que
tejida,
eso...
Tejida, perdón.
Eso
por mamá.
Tiene un plus. Eso tiene un plus. Además, esa mantita te la puedes llevar a veces y envolverte y decir, por Dios.
Pues sabes que ha habido esos momentos tontos, bueno, que nos hemos pasado a todos, que estás mal porque pasan momentos.
Que solo te apetece helado de chocolate.
Sí, pues ese día yo envolverme en esa manta es un poco como si mi madre me diera un abrazo. Es un poco sentirte en casa. Y hay algo de esa energía que está ahí. Hay algo de esa energía de ella que está ahí. la verdad.
Mira, me hombre, encanta.
Simplemente con el amor que lo haría la madre para su claro. hijo, con eso ya tienes para toda la vida.
Pero vamos.
Exacto, claro. Claro. Bueno, sabemos que tú también te gusta la pintura, ¿no?
No, pintura yo. No,
no. No, no te gusta mucho no. el impresionismo.
No, ¿a quién te ha colado esta? No.
Me la han colado.
Te la han colado. No, no, no.
Esto tiene que ser de Wikipedia.
Esto es de Wikipedia. Esto no es. No, no, no. Te han podido colar.
La arquitectura, a lo mejor.
No, la agricultura es lo mío. La agricultura es lo mío.
A la agricultura es regenerativa, ¿no?
La agricultura regenerativa, eso sí que es lo
ah,
mío.
Ah, vale.
Sí,
entonces el impresionismo y Edward Hopper bueno, lo quitamos.
Vale.
Ya sé por dónde vas,
ya
¿no?
Sé por dónde, pues, no, porque es verdad que Hopper es uno de mis pintores favoritos y la de la vista es el famoso del café del bar americano donde la chica o el no me acuerdo si es una chica que está o un señor está mirando por la ventana, es uno de mis cuadros favoritos y creo que está en el MoMA de Nueva York, puede ser.
Lo dirías una vez y esto ya esto se ha quedado.
Esto mira, esto pasó una vez que yo
un crítico de arte,
se creó un bulo donde yo estaba rodando la serie Ibiza, o sea, la película Ibiza, y el director de fotografía, Dani, su mujer era Julia Roberts. Entonces coincidí con Julia Roberts, pues tuvimos una comida maravillosa, éramos 4 o 5, estuve ahí con Julia Roberts, y luego otro día se acercó al rodaje, ella estaba en rodaje,
ay,
yo
que
tenía
ya lo
un
veo
descanso,
venir.
Y yo de repente estaba así como estudiando, ella estaba en una tumbona al lado, y ella se hace como, ay, Felix, how are you? It's amazing the work you're doing there in the movie. Y estuvimos ahí una conversación, ella y yo, y yo desde esa coña, desde ese día, voy diciendo, no, claro, Julia Roberts, una de mis mejores amigas, porque claro, me ha visto rodar, me ha dado la enhorabuena. Y una vez un periodista me preguntó, ¿pero de verdad Julia Roberts es tu mejor amiga? Y yo, no, chicos, es una broma, lo hice en plan broma.
Pero se hizo viral en redes. Pero,
claro.
Sí, sí.
Así que algún titular saldrá de soy el mejor amigo de Julia
Roberts.
Pero
¿cómo es Julia Roberts en las distancias cortas?
Julia Roberts es maravillosa. Julia Roberts es uno de los amores de mi vida. Yo desde Notting Hill estoy enamorado de ella.
No me extraña.
La primera vez que la vi, yo no fui capaz de saludarla. Recuerdo que estaba en combo yo sentado. Ella aparecía, había rumor de que ella venía. Yo estaba tan nervioso, que iba a cagarla si se presentaba, que me quedé quietecito en el combo. Todo el mundo se acercó y yo allí quieto con mis cascos puestos, ni me levanté.
Pero no lo creo.
Te lo juro, porque me moría de la vergüenza. Es que me hubiera puesto rojísimo.
Pero no, entonces ella se te acerca porque...
No, luego al día
pero le extrañaría, pero bueno, ¿y este chico...
¿Este por qué no se acerca, no?
Se acerca,
¿este
¿no?
porque solo mira con el rabillo del ojo?
Te lo juro, pero es que estaba nerviosísimo, no era capaz. Y al día siguiente tuvimos este desayuno más petit comité y ahí ya fui capaz de hablar con ella y de, bueno, estuvimos charlando.
Bueno,
lo entendido.
Dicen que es la mejor sonrisa de Hollywood.
Es una delicia. Es que te ilumina, es que te quedas embobado mirándola.
Ay, bueno. Ay,
bueno,
pues nada.
Perdón, ¿por dónde íbamos? Que le pongo a hablar de Julia Roberts y me
bueno, claro, es que se pone a hablar de Julia Roberts, pero también ay, siendo... Fue dirigido por Antonio Banderas en la peli que hizo
sí,
también.
Sí,
que es otro del que podemos hablar también, el trato con Antonio.
Un crack, la verdad. Yo siempre digo que Antonio es ese tipo de capitanes a los que sigues donde quieras. Es una persona maravillosa.
Y
increíble.
Luego su humildad. No sé si Julia Roberts es también una persona humilde.
No lo sé, tampoco compartí
tanto
con ella.
Pero que Antonio es una persona muy cercana, sí. Yo creo que eso le da un plus, ¿no?
Sí,
y os da un plus a todos los actores que sois humildes, que la gente se puede acercar a vosotros. Yo creo que eso os hace más grandes.
Bueno, es que, mira, yo una de las cosas que aprendí, pues eso, es que justo antes lo decíais, ¿no? Pues Antonio Banderas, Concha Velasco, Adriano Flores, con la guerra de Carmen Maura. Al final, los más grandes son los más humildes. Es yo, quiero decir, yo lo decía con Concha, ¿no? O Antonio. Una estrella no tiene que recordarte que es una estrella. Entonces no entran con aires de grandeza, no van con... Que algún día tonto tenemos todos y tonterías decimos todos en algún momento. Pero es verdad que yo de Concha o Antonio, por ejemplo, sé la gente que más trabaja. O sea, yo les he visto currar con Concha, verás que yo he hecho dos cosas y toda la serie. Era la primera en set y la última en irse y después de estar rodando 11 horas aún quería hacer una toma más y era como, Concha,
estamos
vámonos
agotados.
Ya a casa, por favor, no pidas otra toma.
Bueno, eso era porque igual no hacías crossfit todavía, no estabas tan físicamente, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Es una delicia esta gente. Bueno, yo he tenido suerte de aprender de gente muy, muy buena, muy... muy importante y que ama esta profesión y es de lo que copio, ¿no?
Volvemos a la suerte. Venga. A lo mejor también es suerte si alguna vez hubo un nosotros. Y hay que decir que en los teatros Luchana, sí, hoy también, hoy, exacto. Así que ahora, el que ahora, quiera y te esté escuchando...
Si es que estrenaron ayer, Nieves, hasta claro, el 5 de octubre están.
Pues es que me da una rabia que duren tan poco las obras de teatro, así que el que nos esté escuchando tiene que ir.
Mira, es,
¿sí
verdad que esta,
sí?
Esta es una oportunidad, es verdad que estamos 2 semanas. Esto es un proyecto que se ha levantado muy rápidamente. Vamos a estar por ahora 2 semanas, pero hay posibilidades de prórroga si se nos llena. Si el público llena y abarrota la sala, volveremos. Creo que es un texto que merece la pena estar más tiempo. Yo, de hecho, me subí a este texto a 2 semanas, a irme de vacaciones. Me he pasado todas las vacaciones estudiando, o sea, no he tenido vacaciones porque me enamoré del texto. Es un texto
¿qué
hermoso.
¿Qué tiene el texto?
Pues mira, es una historia, yo digo que es una historia, todo el mundo dice, es un drama, digo... No sé si es un drama, es una historia de desamor, pero es una historia también de un reencuentro. Dos personas que se reencuentran en mitad de la calle y empiezan a revisar por qué su relación no salió bien o por qué no pudo ser. Pero no es una historia donde se estén echando en cara en pues tú me hiciste, pues yo te hice. Pues... No, no, no. Es
o sea,
una
no hay reproches.
No hay reproches. Hay algo de no pudimos ser porque no podía ser. Y ya está, yo estoy en paz con esto, tú estás en paz. Y hay una escena final, que no la cuento, para que, bueno, pues para los que vengáis no os fastidie la película, donde ocurren cosas y, bueno, vemos a dónde van esos dos personajes que hace 4 años que no se ven, que han perdido el contacto. Y hay una sorpresa final que la dejo para los que vengáis a ver.
Para que venga
a los
teatros Luchana. Si el que tuvo, retuvo.
Ajá, yo no te lo... Yo aquí, hasta aquí puedo leer.
Bueno, el amor es muy difícil apagarlo, ¿no?
El amor es muy difícil apagarlo. De hecho, hay una frase donde él le dice, Marla, soy feliz. Eso no significa que no te siga amando, pero soy feliz.
No, o sea, así dicho, con la carita de Félix, mirándote a los ojos.
Se lo estás poniendo complicado, a Nieves, claro.
Te quedas en el Teatro Luchana. Claro.
Hasta el 5 de octubre estoy allí, te espero.
Claro que sí, pero qué bonito. Bueno, ¿cuántos oyentes estarán diciendo, a mí me pasó eso?
Es que una de las cosas, yo creo que además que nos decían ayer, ¿no? Es que... Al final son dos visiones, son la visión del personaje de Marla, que da mi compañera Noemí Ruiz, que da vida a Marla, y el mío, Jaime. Son dos visiones de una historia de amor, y cuando algo no sale es porque no puede ser, ¿no? Todos nos hemos visto relacionados, todos hemos tenido un desamor, a todos nos han roto el corazón, y en algún momento se van a sentir identificados con alguno de los personajes, con momentos, con frases que vamos a decir. Y ayer fue muy bonito, muy emotivo, porque...
¿Qué pasó?
Porque el público, cuando estaba deseando contarte su historia, pues es que a mí me pasó, es que cuando dices lo de que tenéis problemas y tal, yo hice eso y yo tendría que haberle dicho, claro, porque hay un momento en que mi personaje no se atreve a seguir hablando. No puede, porque no... Él lo dice, hay un momento de bloqueo emocional, de bloqueo de la autoestima, no puede sacar. Y hubo un señor me dijo, es que a mí me pasó eso y tuve que irme. Tuve que irme y salir corriendo como hace tu personaje.
Pero entonces, ¿se puede ser feliz con la vida actual que lleve tu personaje queriendo a otra persona, amándola, como tú has dicho?
Es que hay veces que... Hay veces, bueno, no sé cuál es vuestra experiencia vital, pero hay veces que por mucho que empujes una relación, no puede ser. Y a lo mejor no puede ser porque la otra persona no está en el momento vital correcto y tú estás... Pero es que tu deber en ese momento es saber que tienes que retirarte. Respetar y amar a esa persona realmente es retirarte a tiempo porque esa persona no está ahora mismo para ti y por mucho que tú fuerces la máquina, no va a estar. Entonces, claro que me puedo ir y te sigo amando, pero es que sé que tú no estás conmigo.
¡Mamma mía!
¡Ay! 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 ¡Dios mío!
Bueno, ¿no os habéis visto nunca reflejado ese
sí.
¿No habéis visto...? Sí, 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 no, al no. Final...
Mira, Alex no te va a decir que sí, porque está recién casado.
Tengo poca experiencia en esto.
Pero qué bonito, qué bonito.
Es muy bonito porque, ya digo, si
hay mucho monólogo poético, ¿no? Es lo
sí,
que dicen.
Y va transitando por muchas emociones. Evidentemente, claro, va a haber algo de rabia también, porque a veces también transita... Es necesario para pasar al... A la paz, para pasar a poder bajar y a poder calmar, para poder... Hay un momento donde tienes que atravesar también
esa frustración de ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser? ¿Por qué no puede ser esta historia, no?
Hay tantas cosas que frenan, ¿no?
Claro.
Lo que tú dices, a lo mejor no están en el mismo momento vital.
Es que a veces es muy difícil.
La propia sociedad, el familiar, es que hay tantos elementos, ¿no?
Y a lo mejor otra, tu pareja está pues persiguiendo su momento profesional y está obcecada o necesita dar vida a sus sueños de actriz, de fotógrafa, de artista, y tú, por mucho que quieras, no formas parte de ese momento de su
y
vida.
Y ya es tarde, volver a lo mejor es tarde.
A veces sí, a veces no. A veces nos encontramos 5 años después y quién dice que no es el momento
adecuado,
el momento oportuno, el momento donde de repente las dos aguas se han calmado y se puede volver a ese cruce.
O sea, que acaba bien.
No lo sé.
No te lo voy a decir. Es un gran vendedor de obras de teatro.
A ver, chicos, he venido a vender obras de teatro.
Claro.
Yo lo que necesito es que los teatros Luchana se llenen el 5 de octubre. Porque estamos todos los días, es que estamos de martes a domingo. O sea que necesitamos
¿no?
A las 7 de la tarde.
Y hoy vas a estar a las 7. Bueno, o sea que vas a llegar.
Sale corriendo al teatro.
Vas a llegar, pero
mira,
bueno.
Salgo, vamos, tenemos, ¿no? 20 minutos y llega de sobra. Yo con estar una hora, me gusta estar una hora antes en el teatro. Para un texto así, a lo mejor hay veces que necesitan, que son más físicos.
Pero tienes que meterte, ¿verdad? En el personaje.
Hombre, yo creo que hay algo, forma parte del ritual de un actor. Hay actores que no, pero yo creo que sí que hay algo de bajar la energía, de bajar la energía del día a día, de colocarte en la piel, de estar un rato en el espejo, en el camerino, colocándote la ropa, maquillándote, aunque sean algo de polvo, algo simplemente, pero es como, pues eso, el ritual de colocarte la máscara, de colocarte la piel de Jaime y dejar que Jaime
fluya.
Tome cuerpo, claro. Mm.
Pues, Félix Gómez, dejamos que, por favor, que fluya tu personaje.
Muchísimas gracias.
Hoy te podemos ver ya hasta el día 5 de octubre en los Teatros Luchana.
Sí, sí, si alguna vez hubo nosotros.
Ay, bueno, pues nada. Yo
¿cómo
creo...
te has quedado, Nieves? ¿Eh?
La tengo convencida para ir al CrossFit
y a la vez al teatro.
Yo creo que más al teatro que al CrossFit, pero vale, vale.
Muchísimas
bueno,
gracias.
Enhorabuena por tu trabajo, Félix.
Mil gracias.
De verdad, un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias.
Son ya las 5:35 de la tarde. Seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.